Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Caminos de ida y vuelta, hoy vamos a seguir hablando de los músicos del exilio. Nos acompaña Jorge de Persia, crítico musical, bienvenido.
Hola.
Dejamos a nuestros músicos, o a la mayoría de ellos, en Francia, en los campos de concentración, intentando salir del país, intentando conseguir un visado en una Francia ya ocupada por los alemanes. Desde luego a la mayoría no les fue fácil conseguir este visado para un país distinto, generalmente en América, que además acogiese a los refugiados españoles, que no solamente eran los músicos, eran muchos los que querían partir para América. Si hubieran sido solo los músicos o solo los intelectuales, eran miles de españoles y hubo dos países principales de acogida para los españoles en general. Uno fue México y otro fue Argentina. Hay que decir que con distintas situaciones, porque en México pues, hubo un designio expreso de su presidente, del general Cárdenas, que quiso enriquecer sus instituciones con la experiencia de los refugiados, no solamente en el campo de la música o de la literatura, sino también de maestros y otros. Y Argentina, con un gobierno que no estaba muy de acuerdo en acoger a perturbadores, podríamos decir, entre comillas, pero que, sin embargo, encontró a un pueblo que se organizó muy bien para lograr el que entraran los españoles del exilio. ¿Podríamos decir que estas dos situaciones se dieron de esta manera?
Sí, sí, claro, es así. México es una decisión gubernamental, lógicamente amparada por la sociedad y demás. Y en Argentina, en cambio, que donde la cultura ya era un bien importante, se organizan fuerzas cívicas, digamos, gentes, instituciones, y consiguen los visados. Hay que pensar que, bueno, se estaba en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y Argentina, en realidad, casi apoyaba al Eje, a quienes apoyaban a Alemania. Pero bueno, allí van muchísimos y ya digo, gracias a muchos músicos de Argentina que hacen las gestiones para que estos puedan llegar.
Además son bien acogidos por lo que es el pueblo.
Sí, desarrollaron allí su vida porque las aportaciones eran muy importantes y todos, científicos, editores, escritores, Alberti va allí, músicos, artistas en general, pero también profesionales.
Hemos hablado en estos programas y hablaremos en otros programas también de los grandes que se fueron en otros momentos. Quizá en el siguiente programa hablemos, por ejemplo, de Falla. El hecho es que hubo otros muchos músicos también anónimos que se fueron a estos países. A mí me gustaría aquí un pequeño recuerdo a aquella banda del Quinto Regimiento que embarcó con destino a México en el vapor Ushinaya y que amenizó la travesía de casi 20 días hasta Veracruz, pues tocando piezas de zarzuela, de ópera, de bailables. Y además así nos lo cuentan las crónicas, ¿no? Y el diario del Sinaya, que escribieron muchos refugiados, cómo estos músicos acompañaron a todos ellos en un camino que tampoco era demasiado alegre, porque cada vez se alejaban más de lo que era su patria también.
Bueno, pero las circunstancias lo aconsejaban así, además era bienvenido, ¿no? La vida en esos barcos, hubo varios barcos cuyos nombres quedaron en la historia, que llevaban a miles de refugiados, y bueno, las circunstancias, los que viajaban en la peor de las clases y lo pasaban fatal, pero esto fue siempre en todas las etapas diversas de la emigración, ¿no? Yo recuerdo que Javier Cugat contaba historias así. Y en el caso del Sinaya se recuerda especialmente que fue a México con miles de españoles y allí se organizaron a bordo, hicieron ese diario que luego se ha editado, donde participaban poetas, escritores y eso, y cuentan de esta banda que había sido parte durante la guerra del Quinto Regimiento y que dirigía el maestro Oropesa, que fue un músico muy interesante, muy poco conocido, a tal punto que parece ser que en la penuria de México vendió algunas obras a músicos sí muy reconocidos de México que fueron inmediatamente a registrarlas. En fin, hay historias pendientes en ese sentido y muchos dicen que se ponen en duda algunas autorías, pero es muy difícil demostrar la situación.
Pero desde aquí, pues este pequeño reconocimiento precisamente a estos músicos, pues mucho más anónimos, y a esta banda también, como esta, a otras que estuvieron en otros barcos. Vamos también a continuar, por ejemplo, con el periplo de Julián Bautista. Ya dijimos en el anterior programa que salió del campo de concentración gracias a una obra que había presentado antes y que se fue a Bélgica. Ahí estuvo unos meses. ¿Y qué ocurrió con él?
Bueno, finalmente consiguió, como igual que Alberti y demás, consiguieron un visado y ser recibidos en Argentina, en Buenos Aires. Y allí se marchó Bautista. Empezó la sociedad argentina, tenía entonces, yo creo que sigue teniendo en general, especial afición por las gentes que van de fuera y los europeos, y empezó allí una gran labor. Bautista se integró muchísimo a la vida musical, sobre todo porteña, ¿no?
Antes de contar la vida en Argentina de Julián Bautista, vamos a escuchar su Fantasía Española. Fantasía Española todavía tiene esas reminiscencias, ¿no?, de lo español.
Fantasía, sí. Bautista siguió componiendo en dos vertientes. Una, siempre hay algún elemento característico español. En este caso, no sabemos qué es. Yo supongo que la fantasía para clarinete y orquesta, que también hay una versión para piano, fue un encargo de algún clarinetista y es una obra muy poco conocida, pero realmente importante. Y él recrea un ambiente español, pero también ya lo hizo en otras circunstancias en el ballet Juerga, que era una obra anterior incluso a la República, pero que él rehizo y que pudo reestrenar en Buenos Aires luego.
¿Tuvo Bautista en Buenos Aires ese reconocimiento como músico?
Sí, sí, a tal punto que él formaba parte de las delegaciones nacionales ya como músico, entre los músicos argentinos. Junto a él estuvieron nombres muy importantes como Juan José Castro, que fue quien más le ayudó, Alberto Ginastera, que es otro de los grandes compositores de allí, y tantos otros. Por ejemplo, Castro, aquí se unen muchos caminos, ¿no? En el año 60, Bautista murió en el 61, ¿no? En el año 60 Pau Casals decide que se cree en el 59, por ahí, el Conservatorio de Puerto Rico. Y llama como director a Juan José Castro, que es un director de orquesta, era un director de orquesta y compositor importante de Argentina. Y Castro propone a Bautista para profesor de composición. Y Bautista va allí, también en un reencuentro simbólico, pero muy importante, con la figura de Pau Casals en Puerto Rico. Es decir, que Bautista desarrolló una labor, tuvo muchos alumnos y escribió sobre todo mucha música para cine. Hay mucha música suya, yo he podido recuperar unas 40 partituras de otras tantas películas y música muy buena en películas donde participaban o como guionistas o como actores, por ejemplo, españoles, y guionistas como Rafael Alberti, María Teresa León y tantos otros, o Rafael Casona, o escenógrafos como Gori Muñoz. Es decir, que participó en los años 40, que fue un boom del cine allí en Argentina, y hizo la música para muchas películas.
¿Y qué tipo de pieza es la Sinfonía Breve que vamos a escuchar a continuación?
es la otra vertiente de Bautista, más especulativa, como un artista de su tiempo, ensayaba diversas fórmulas y Bautista componía muy lentamente. Juan José Castro escribió un artículo cuando murió Bautista que le llamaba Los silencios de Bautista. Efectivamente, entre obra y obra hay a veces varios años y pensaba mucho las cosas y finalmente las daba a conocer. La Sinfonía Breve es la primera que él estrena en Argentina. Es una obra de un carácter un poco más universal, no es del ámbito españolista.
Pues vamos a escucharla. Otro caso es el de Rodolfo Hapter, pero que también llega y también viaja y también consigue ese visado desde Francia.
Sí, en este caso a México, ¿no? Al otro polo de atracción. Y Hapter viajó allí, quizás fue de los primeros que partieron con destino a México. Allí también le esperaba una sociedad ávida de todas estas aportaciones y todas estas gentes y se integra muchísimo. E incluso mucho más que Bautista en términos reales, porque llega a crear las ediciones musicales mexicanas, además de tener alumnos destacados también, y se integra junto con Chávez, los grandes compositores revueltas, que muere muy pronto, pero todavía vivía cuando llegó Hapter. Revueltas había estado en Madrid durante la guerra, apoyando a la República, y murió en México poco después. Hapter se integra muchísimo, lleva a escena ballets, por ejemplo, colabora con Bergamín, que es otro gran exiliado, y con el resto de músicos, y también hace música para cine, porque en México estaba Buñuel, y las colaboraciones son importantes en ese sentido.
¿Qué tipo de pieza es Paqui Listri?
Claro, hay dos vertientes, como dije antes, ¿no? Por un lado, o tres. La españolista, por el otro lado, la más universal, digamos, de las corrientes especulativas de vanguardias, y luego estaban haciendo un ámbito americanista, ¿no? En Argentina, Ginastera, en México, Chávez, por supuesto, y así en otros países de América, otros compositores importantes, en Cuba, Amadeo Roldán y demás. Y algunos músicos españoles se suman abiertamente a estas corrientes americanistas. Paqui Listri es una obra para instrumentos de percusión que intenta recrear ambientes de la antigüedad mexicana. También vamos a ver en otros momentos, en Cuba, Pedro San Juan, que fue también un músico español exiliado, compone, por ejemplo, una obra que se llama Liturgia Negra, en fin. Hay varios que se suman a este ámbito americanista.
Pues vamos a escuchar Paqui Listri. Aparte de pues esta vertiente que estamos hablando, de buscar un poco la parte indígena del país en el que viven, continúan con otros estilos musicales. Por ejemplo, en el caso de Hapter, con los ballet, de los que ya hablamos en otros programas.
Claro, Hapter empezó a componer tarde, es decir, casi en los primeros años de la República. Inmediatamente llega la guerra. Una vez que entra, digamos, en un régimen de producir, empiezan a salir varias obras y compone música para ballets, porque en ese momento también habían estado en primera línea los ballets de Antonia Merced de la Argentina, y así fue como también va componiendo. Y algunas obras quedan sin estrenar. también le pasó a Roberto Gerhard y otros compositores españoles. Y en el caso de Rodolfo Halffter, él se pone en contacto con medios del ballet en México y así puede completar y presentar distintas obras. Tiene varios ballets de referencia.
Pues vamos a escuchar el primero, que es La madrugada del panadero.
La madrugada del panadero, sí.
Y de La madrugada del panadero a otro ejemplo, que sería El nocturno. ¿Cómo acaba Halffter? Muy integrado, hemos dicho, en la sociedad mexicana. Él, de hecho, creo que se nacionalizó mexicano, bueno, como otros muchos en otros países, pero él se nacionalizó, creo, mexicano. En todo caso, acabó perfectamente integrado en México.
Sí, sí. Bautista murió en Argentina, Halffter murió en México. La vida de Halffter fue más larga, más prolongada, y como dije antes, su trabajo fue muy, muy importante para la sociedad mexicana. Y además para él mismo y su familia. De hecho, su hijo es una gran personalidad de la ciencia en México y es absolutamente mexicano, ¿no? Ser nacionalizado era de alguna manera un trámite, era tener una carné de identidad local, lo mismo le pasó a Falla y a Bautista y demás, pero no era optar por una nacionalidad y dejar otras. Otros no logran integrarse en los países de acogida, de destino, y siguen un deambular. Pero el caso de Halffter y Bautista son muy coherentes y son los que, junto a Roberto Gerhard, mayor obra desarrollaron en el exilio.
Y para acabar, otro nombre, Baltasar Samper, quizá menos conocido, también su destino fue México.
Sí, sí, mucho menos conocido. Samper era de Mallorca y se dedicó mucho a la recopilación de cantos populares. Y además era buen compositor, participó durante la República en Barcelona, en fin, tenía una buena formación musical también, y marchó al exilio en México con una vida personal un poco más compleja, y esto ha hecho que las dificultades de la familia o de las dos familias que tienen su patrimonio nos ha impedido por ahora conocer a fondo su obra. Pero Samper quizás era el más vinculado al recuerdo de la tierra de todos estos, aunque en México hizo una labor también como recopilador de la música popular muy importante y formó a muchos discípulos. Pero su obra siempre giró alrededor de los recuerdos de Mallorca, de su tierra.
Y por eso, y como recuerdo a Baltasar Samper, vamos a acabar precisamente con Mallorca, con el primer tiempo de la Suite Mallorca. Muchas gracias. Aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa del Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, el CEME, producido por el Centro de Medios Audiovisuales para Radio Exterior de España.